Con Eva Millán, de lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana. Radio Voz. Let's move and gay and get it on.
This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell.
Buenos días, es miércoles, es 2 de julio y la verdad es que no sabemos por dónde empezar porque son tantas cosas las que tenemos a lo largo de esta mañana para contarles que es un poco difícil elegir la apertura, pero la vamos a multiplicar por todo lo que queremos, así a modo resumen. Lo que contaba nuestra compañera Antía Díaz con ese tema de salud, que claro, con esa ola de calor es uno de los efectos secundarios que suelen tener las olas de calor y que hay que extremar las precauciones. Ya nos lo contaba el lunes este solete del Marte, un restaurador que sin duda ninguna, con su especial actividad relacionada con las tortillas, pues tiene que tener también especial responsabilidad. Otros titulares que nos llevan a noticias tremendas relacionadas también con el calor: ese fallecimiento de un niño de 2 años después de pasar 5 horas olvidado en un vehículo. Terrible, terrible para el niño, para la familia, para los compañeros de trabajo de este hombre. Es tremendo y además ya ven qué pasa y que hay que tener pues algo especial para que nuestras rutinas no se conviertan después en una noticia de estas características. También ayer hablábamos de cómo las señales de tráfico iban a cambiar un poquito el look, iban a ser un poquito más inclusivas, con el papel de ellas también reflejado, no de una manera pues como lo estaba haciendo hasta ahora, y poco a poco y paso a paso les iremos contando las novedades de esas señales de tráfico, con la fotografía que nos hace coger aire, con dos personas tiradas en el suelo, detenidas en ese momento por la Guardia Civil en el peaje de Teo, del Ayuntamiento de Teo, esa pelea en Ribeira de la que ya les hablaba nuestra compañera Antía Díaz, con un muerto y una decena de heridos, con una fiesta, una pedida de mano de Ribeira, una batalla entre dos familias, con tiros, con armas blancas y con un atropello mortal. Nos contaba que al menos hasta esta hora hay 6 detenidos interceptados en un peaje de la AP9 después de huir del lugar. Todo lo que ocurra a lo largo de esta mañana se lo contaremos, por supuesto, a las 10 y a las 11 en nuestros boletines horarios con Antía Díaz. Es una semana y un fin de semana de festivales, de fiesta. Tenemos pues hoy también como noticia, porque es lógico, además no se puede hacer negocio con esto, una ley va a prohibir subir el precio de las entradas en la reventa, algo que estábamos viviendo de una manera también bastante intensa cada vez que se hablaba de algún festival de estos que llenan. Bueno, y ya por último, que se abre el plazo, es un tema desde luego que les va a interesar a muchos de ustedes. Se abre el plazo para solicitar esos viajes del Inserso, que nos encanta contarlos porque todo el mundo tiene derecho a esa vida vacacional. Hasta el 23 de este mes se pueden solicitar alguna de las 900.000 plazas disponibles. Los precios son desde 130 euros hasta algo más de 564. Bueno, pues hasta el 23 de julio, ya saben que son para las personas mayores de 55, con una edición que va a arrancar, se va a extender hasta mayo del 2026 y es desde luego, bueno, una de las mejores maneras, creemos, de arrancar este mes y de arrancar programa. Con nuestra compañera Antía Díaz en la dirección técnica, bueno, en la dirección técnica Sonia Rodríguez, Antía Díaz preparando todas las noticias que nos llevan a las 10 y a las 11 a nuestros boletines especiales, y con un pronóstico del tiempo que hoy lo habrán notado. Ayer nos poníamos pues un jersey, sobre todo a primera hora, y hoy también nos vamos hasta Meteo Galicia. Just like they say.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
Digamos que hoy el tiempo ya presenta otro aspecto, seguramente muchos lo agradecerán y además hay que aprovecharlo porque vuelve la cosa a cambiar un poquito. Vamos hasta Meteo Galicia. María Souto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Situación a esta hora como para dar un paseo largo, ¿eh? Aprovechar ese ¿sí? fresco de la mañana, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente. Hoxe comezamos o día con temperaturas, dende logo, máis suaves que en xornadas pasadas. Temos agora mesmo, bueno, pois, termómetros en 16, 17 graus, ainda que hai que ter en conta que xa estoras 9, 6 minutos da mañán, xa temos puntos en Galicia onde o termómetro xa anda por os 19, 20 graus, así que, bueno, temos un ambiente de nubes, pero con temperaturas que siguen cálidas. Hoxe vai a ser unha xornada na que, bueno, pois en moitos puntos de Galicia vai tardar en abrir. Falo sobre todo da provincia da Coruña, da provincia de Lugo, tamén en moitos puntos da provincia de Ourense están os ceos tapados polas nubes baixas. Irán abrindo estas nubes na metade sur de Galicia, na metade norte, sobre todo no norte das provincias da Coruña e de Lugo, probablemente as nubes persistan durante todo o día. Estas nubes que ademais están deixando precipitacións. Leva chovendo pois boa parte da mañán e o vai a seguir facendo, chuvias que sobre todo deixan cantidades máis importantes de auga no norte da provincia de Lugo, especialmente na Mariña de Lugo, onde teremos esas precipitacións persistentes durante todo o día. Pola contra, na provincia de Pontevedra, Baixo Miño, zona das Rías Baixas, ese é o punto de Galicia onde a arestora xa están os ceos máis abertos, co avance do día irán quedando cos ceos despexados, e polo tanto nesas zonas sí que hoxe as temperaturas non dan lugar a aviso, pero bueno, sí que vamos a ter máximas entre os 25 e os 30 graus. Hai que ter en conta que hoxe en Galicia non hai ningún aviso por temperaturas máximas. Digamos que vamos a estar con valores propios de verán, sobre todo na metade sur de Galicia, provincia de Ourense, sur da provincia de Pontevedra. As máximas hoxe quedarán entre os 25 e os 30 graus. No resto de Galicia, sobre todo canto máis ao norte, hoxe ambiente fresco e incluso teremos moitos puntos onde o termómetro non pase dos 20 graus.
Bueno, pues nos vindeiros días tamén veremos moitísimos cambios, o xe, incluso Ourense volverá a ser pues a que máis recolla os graus que están por toda Galicia. Nada, iremos vendo como van as cousas nos vindeiros días, non, María?
Sí, dende logo, xe, digamos que é así un pequeno paréntesis, efectivamente, como comentas, con esas temperaturas, ou xe, probablemente as máximas de Galicia queden na zona de Valdeorras, aí sí que se pode chegar ben os 30 graus, tamén no Miño de Ourense, e digamos que xe, pois, como ben comentabas, hai que aproveitar este ambiente fresco, porque a partir de mañán estamos vendo que de novo volve a entrar o aire cálido, quizáis non con temperaturas tan extremas como tivemos estes días pasados, pero bueno, con calor, e de novo a partir de mañán, bueno, pois xa veredes naturalización dos avisos, como empiezan a aparecer esos avisos por temperaturas máximas, sobre todo, por ejemplo, para mañán, pues ya no sur de la provincia de Pontevedra, en la zona de Valdeorras, es decir, esa parte sur de Galicia, a partir de mañán volveremos a tener valores muy cálidos.
Pues María, muchas gracias, a disfrutar.
Igualmente, hasta luego, buen día.
Gracias, buen día. Estamos en las 9, ya hay casi 10 minutos.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Radio Voz.
Siempre quise ir a L.A., dejar un día esta ciudad, cruzar el mar, compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti. Y ahora estoy aquí sentado en un viejo Cadillac segunda mano, junto al Merveille, a los pies mi ciudad. Y hace un momento que me ha dejado aquí en la ladera del Tibidabo la última rubia que vino a probar asiento de atrás. Quizás el martini me ha hecho recordar. Nena, ¿por qué no volviste a llamar? Creí que podía olvidarte sin más. Y aún a ratos ya ves. Y al irse la rubia me he sentido extraño. Me he quedado solo fumando un cigarro.
Pues efectivamente, este gallego de Nigrán, Iván Ferreiro, nos sorprende con esta versión del Cadillac, de este cantante de música indie, y la estábamos disfrutando total y absolutamente, porque después de la separación de los Piratas en el 2003, decidió no alejarse del mundo de la música, tocó con su hermano, o se puso a tocar con su hermano Amaro Ferreiro en un pub de Vigo llamado El Ensanche. Las actuaciones se celebraban todos los miércoles y desde luego a partir de ahí muchísima gente se enteró, empezó a acudir a esos conciertos. Por eso estas historias que van creciendo nos encanta contárselas a ustedes. Es una de las voces más representativas hoy en Galicia. Actuaron con versiones de canciones de Los Planetas, de Andrés Calamaro e incluso de Alaska y Dinarama, pero luego pudo crear un repertorio con composiciones suyas junto a las de su hermano, con ese álbum Canciones para el Tiempo y la Distancia. Hoy viene Iván Ferreiro con esta versión del Cadillac Solitario, que era en realidad un 600, ¿eh? El músico y compositor Sabino Méndez fue uno de los fundadores, uno de los grandes compositores del pop rock español, miembro fundador de Loquillo y los Trogloditas y además autor de las letras más emblemáticas del grupo, algunas de las cuales también hablan de Barcelona y también la mítica Cadillac Solitario, que es la que estamos escuchando ahora. Vamos con otra versión, en este caso concreto le ponemos voz femenina, que también nos gusta variar para todos ustedes. Es una voz que dice que en su tiempo libre le gusta hacer versiones de canciones y que lo único que quiere es compartirlas. Tiene el sitio de mi recreo, tiene mi lugar y, cómo no, el Cadillac Solitario.
Ahora estoy aquí sentado en un viejo Cadillac segunda mano, junto al Merveille, a mis pies mi ciudad. Y hace un momento que me ha dejado aquí en la ladera del Tibidabo la última rubia que vino a probar el asiento de atrás. Quizás el martini me ha hecho recordar. Nena, ¿por qué no volviste a llamar? Creí que podía olvidarte sin más. Y aún a ratos ya ves. Y al irse la rubia me he sentido extraño. Me he quedado solo fumando un cigarro.
Pues tiene más de 100 versiones esta mujer, Clara Roldán. También pone su voz a muchísimos anuncios de televisión. Nos parecía ponerla en el programa, pues nos parecía romper también, porque son canciones, desde luego, que permiten, siempre y cuando les guste a ustedes lo original, pues disfrutar también de todas las versiones. Dicen que esta canción lleva muchísimos de nuestros oyentes a la adolescencia. Es posible, porque tiene pues esa historia curiosa con esos toques de un vehículo en donde en aquel momento pues era prácticamente punto de encuentro de muchísimas parejas. Nos vamos con otra. Esta también les va a llamar la atención. Es una versión de Ralea. Enseguida les contamos más cosas.
Siempre quise ir a Elea, dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado, probablemente me habrás olvidado. Sé qué aventuras correré sin ti. Y ahora estoy aquí sentado en un viejo Cadillac segunda mano, junto al bebé, a mis pies mi ciudad. Y hace un momento que me ha dejado aquí en la ladera del Divi, Gabo, la última rubia que vino a probar el asiento de atrás. El martini me ha hecho recordar, nena, ¿por qué no volviste a llamar? Creí que podía olvidarte sin más, y aún a rato se abre. Y Alice la rubia me he sentido extraño.
Pues efectivamente es otra de las versiones de este tema Cadillac de Loquillo y los Trogloditas. Les decíamos, escrita por Sabino Méndez, una pieza clave del rock español que habla sobre el desamor, la frustración y la búsqueda de sueños rotos en un entorno urbano. Es bueno, pues una especie de símbolo de escape y de libertad, un deseo de ir a Los Ángeles para comenzar una nueva vida que pues resulta un poco menos atractiva precisamente por la ausencia de una persona amada. La historia, según el propio Sabino, es una dura realidad, una reflexión sobre la dura realidad del mundo del rock, buscando ese lado más trágico, más oscuro, más solitario, lejos de la fiesta y el desenfreno. Es un sueño que se desmorona y una metáfora de la vida que no sale como se planea. Se pueden imaginar, se convirtió en un himno generacional y un clásico del rock español, una letra que sigue resonando y que no nos cansamos de escuchar, y tampoco nos olvidamos de esa figura del propio Loquillo encima de un escenario abarrotado de público, imponente desde luego. Le escuchamos.
Siempre quise ir a Elea, dejar un día de esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo me has dejado y probablemente me habrás olvidado. Sé que aventuras correré sin ti. Y ahora estoy aquí sentado en un viejo Cadillac segunda mano, para verme bien si es mi ciudad.
Thank you.
Pues en este Cadillac, desde luego, que tiene ya unos cuantos años, seguramente tuvo muchos homenajes, loquillo, pero también de eso vamos a hablar ahora, porque son homenajes a profesionales que cumplen 40 años de profesión. Imagínense ustedes, es un acto que se celebraba en Santiago de Compostela, en el Hotel Monumento San Francisco, y se homenajeó a 25 profesionales que forman parte de ese mundo de ópticos, optometristas de Galicia. Entre ellos, pues alguien que fue presidente, Enrique Valcárcel, también Eduardo Iroa, pero nos vamos a quedar pues precisamente con uno de los primeros de los miembros de las primeras juntas de gobierno de la entidad. Enrique Valcárcel, muy buenos días.
Ah, buenos días.
¿Qué momento más entrañable, ¿verdad? Celebrar
pues
esto
sí,
con todos los compañeros, los más jóvenes y los mayores.
Pues sí, es esto, volver al recuerdo de los principios, de cuando empezaste a trabajar, de cómo se fue desarrollando toda la profesión, de aquellos primeros casos que controlaste, que viste, y fue realmente muy emotivo también ver a compañeros que hacía muchos años que no veías y que se formaran parte, y podemos volver al arco militar de la quinta que comenzamos en aquella época, ¿no? Fue un día realmente muy emotivo, muy bonito, y esperamos que se sigan cumpliendo con todas las generaciones que nos siguen.
Verdad que sí, porque además cambiaron mucho las cosas en todos los aspectos, ¿no? Desde, si echamos un vistazo atrás, y recuerdos que serán entrañables también para usted, Enrique.
Pues sí, efectivamente. Solamente decirle que en aquella época los ordenadores empezaban a funcionar, que todavía no existían. Entonces con eso ya le estoy diciendo absolutamente todo. Al introducirse la nueva tecnología en todas las ciencias, y la óptica optometría no deja de ser una ciencia más, pues tuvimos que irnos poco a poco poniéndonos al día con las nuevas tecnologías, los nuevos estudios que se empezaron a rehacer sobre cómo evolucionaban los problemas visuales en la persona, depende de la actividad que se realizara, cómo se desarrollaba la actividad visual. Por eso en esa charla que luego hubo al final de todo el acto, pues avalaba al colegio, porque gracias a todos aquellos cursos que hizo el colegio para seguir poniéndonos al día en la tecnología, sirvió para que la óptica no se estancara, sino que siguiera creciendo para aquellos que ya estábamos con nuestro título debajo del brazo y lo que queríamos era trabajar, ¿no? Entonces, bueno, fue realmente algo muy bonito.
Desde luego que sí. Cuando ahora ve, pues eso, que empiezan los jóvenes, cuando se habla, pues de en alguna ocasión de que se podría incluso, pues ceder nuestro iris, tener el color de ojos que queremos. Todo esto, claro, forma parte un poco de cosas futuribles que todavía, pues suenan como a barbaridades, ¿no? Pero otras que a lo mejor cuando empezaba usted trabajaban y que luego se convirtieron en nuestro día a día, ¿no?
Sí, bueno, por ejemplo, el queratocono, la deformación de la córnea, que la analizabas exclusivamente con lentes de contacto de tipo rígido y fluorescein, veías la deformación que tenía. Hoy en día tenemos topógrafos que nos hacen unas imágenes de una calidad estupenda, pero no solamente ya de la zona central del ojo, sino de todo lo que es la córnea de ese ojo, los 11 milímetros, 12 milímetros de diámetro, con lo cual puedes hacer ya desde el primer momento una adaptación años de seguro de la lente que esa persona necesita para recuperar una correcta visión. Entonces, adelantos de este tipo hay cantidad de ellos. El poder hacer una imagen de la retina de la persona sin necesidad de dilatar el ojo. Y hay unos aparatos donde nos hacen esa imagen y ya podemos analizar en qué condiciones está, qué capacidades de visión puedes conseguir y, en fin, una serie de cosas que hace unos años era totalmente imposible.
Sí, verdad, es desde luego lo que queda por vivir y por ver a partir de ahora, como también pues todo lo, las mejoras para el punto de visión, que curiosamente se convierten en muchísimos casos, siempre y cuando pues conserven esos aspectos de homologación, salud, que estén pues perfectamente coordinadas, pues ahora mismo también hay mucho de complemento en un look. Enrique, hay cosas que son también curiosas, ¿verdad?
Sí, bueno, tenemos incluso a nivel de materiales, de monturas y cristales, pues antiguamente los cristales eran enormemente pesados cuando había que corregir una graduación alta, los famosos operados de cataratas que hoy en día se siguen operando, pero ya se le introduce una lente intraocular dentro del ojo y ya no es necesario que lleven esas gafas de 12, 14 dioptrías. A todos nos viene la imagen de Onassis cuando iba con sus gafas, que le cubrían toda la cara, ahora estaba operado de hipermetropía, de cataratas, ya había una hipermetropía muy importante. Entonces eso hoy en día con los nuevos materiales se reduce a la mínima expresión y se pueden montar en gafas más grandes, más estéticas, y que va el colorido en función también con la moda de la ropa y tal. Entonces, aparte de del tema técnico, aparece un tema estético que es muy importante para que la persona, esa imagen que se tenía antes, es que es cuatro ojos, pues ahora muchas personas ya empiezan a utilizar gafas incluso por coquetería, porque se encuentran mejor, más favorecidos a utilizar una gafa, aunque sea con cristales neutros, una pequeña graduación que tengan, se encuentran como, yo que sé, el profesor más respeto ante los alumnos, o la persona que va a hacer una entrevista de trabajo, pues se encuentra pues más agradable en esa entrevista si lleva este elemento de corrector o compensación del posible defecto visual.
Desde luego. Bueno, en cualquier caso, ¿usted cree que nos cuidamos lo suficientemente bien? Porque tenemos, yo ahora mismo tengo pues tres pantallas en marcha, sí. Por ejemplo.
Bueno, vamos a ver, una cosa es cierta, la tecnología avanza y no podemos prescindir de ella. Hay que estar a última línea para poder dar el máximo rendimiento en nuestro trabajo. Bueno, todo este tema de pantallas pues se ha escrito mucho y se sigue escribiendo. Lo correcto que es al estar delante de una pantalla es hacer descansos cada 20 minutos o cada media hora delante de esa pantalla, activando la visión de lejos, la famosa fórmula 20-20-20 de los optometristas, que es cada 20 minutos descansar durante 20 segundos activando la visión a 20 pies. 20 pies es aproximadamente 6 metros, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a relajar todo el sistema visual y que ese ojo no aparezca un problema refractivo por ese exceso de trabajo de cerca. Luego, la intensidad de la pantalla tampoco tiene que ser hay pantallas por ahí que ves que la gente la tiene a máxima intensidad de luz. Debemos reducir esa intensidad a una postura cómoda. Si nosotros tenemos mucha intensidad de luz, nuestra iris se va a contraer, nuestra pupila se va a hacer más pequeña, con lo cual ese esfínter del ojo va a estar en un trabajo permanente y la fatiga de ese ojo va a ser muy superior. Entonces, si bajamos esa intensidad de luz, nuestro ojo se va a relajar y vamos a estar más cómodos, y esa sensación que tenemos muchas veces de picor al estar delante de la pantalla por el esfuerzo que estamos teniendo, también va a desaparecer. La pantalla tiene que quedar la parte superior a la altura de los ojos, no que nosotros miremos hacia arriba, como ves muchas veces, sí. Gente que tiene la pantalla más alta que los ojos y que está mirando hacia arriba. cuando el ojo mira hacia arriba, las glándulas lagrimales que están en la parte alta del ojo son incapaces de humedecer esa córnea. Entonces va a aparecer esa sensación de sequedad, esa sensación de picor, incluso una sensación como de tierra al ojo. El ojo debe mirar hacia abajo, entre 15 a 20 grados hacia la zona inferior, de tal forma que esas glándulas, vuelvo a repetir, su lágrima nos bañe toda la córnea y nos dé más hidratación. Y por supuesto, lo importante es hacer una revisión al mínimo una vez al año para ver que nuestro sistema visual está trabajando correctamente, si cuando nosotros miramos de lejos nuestros ojos permanecen prácticamente paralelos, o si miramos a una distancia próxima la convergencia es buena y están trabajando los dos ojos al mismo tiempo, es decir, hay una buena binocularidad. Controles de este tipo pues debemos hacerlo, y más ahora que empezamos en época estival y que vamos a hacer desplazamientos en coche y que hemos pasado toda la vida delante de una pantalla en un despacho sin salir para nada a la calle, nada más que vamos a trabajar de noche y nos volvemos a casa prácticamente de noche también, pues controlar que esos ojos están perfectos para ese viaje que vamos a hacer en coche de 3-6 horas, que no haya una fatiga y que veamos lo que se pueda cruzar en la carretera pues correctamente, ¿no? Entonces es el momento ahora de hacer esa revisión, y si es necesario utilizar una gafa de sol con la compensación que sea necesaria para que ese viaje sea más placentero y disfrutemos también de las vacaciones, que nuestro cuerpo no lo agradece.
¿Cree usted que se toman, como en otros elementos que vamos viendo cada día, como en otros artículos, tanto de consumo interno como externo, que se toman las medidas oportunas para pues proteger los ojos? Lo digo porque muchas veces pues se habla de esas gafas que no son adecuadas, que las encontramos pues en cualquier lado y a precios que son total y absolutamente irrisorios, ¿no? ¿Qué opina usted de esto? Creo que perdimos la comunicación con el expresidente del Colegio de Ópticos, Enrique Valcárcel, que fue uno de los homenajeados en un evento en el que hubo, pues fíjense ustedes, otros 24 profesionales que también cumplieron 40 años de profesión. Así que recuperamos a nuestro invitado, Enrique Valcárcel. Le preguntaba por esas gafas que vemos en todos los lados, Enrique. ¿Habría que tomar más medidas en torno a esto?
Pues sí, yo le comentaba ahora mismo, que no sé si salió en antena, que por eso podíamos estar hablando muchísimo tiempo. En España, no sé ahora mismo exactamente los números actuales, pero hace tan solo 4 o 5 años se sabe que se venden más de 15 millones de gafas de sol. De esos 15 millones, esto un poco más del 10% se venden en establecimientos de óptica. La gafa de sol es un EPI, es un elemento de protección al ojo, al individuo, de las radiaciones luminosas, vale. Vemos muchas veces todas esas gafas que se ven por ahí en los manteros, en establecimientos y tal, que no tienen filtros de protección ultravioleta. En esta época del año la radiación ultravioleta, y lo sabemos por la piel, que todo el mundo utiliza cremas para protegernos de ese sol, para evitar que por la noche tengamos un dolor tremendo porque nos hemos quemado por la exposición tan prolongada que hemos tenido al sol, pues igual va pasando con el ojo. Si ese ojo no hemos tenido un buen filtro de protección ultravioleta, esa protección ultravioleta lo que está dañando es al cristalino y está provocando una catarata. De hecho, cada vez hay más gente joven, con 40, 50 años, que se están operando de cataratas, y es por esa cultura que se tiene al sol sin la protección adecuada, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las gafas, por ejemplo, las gafas de sol y en la época en que estamos. Luego ya si hablamos de las gafas que se denominan premontadas, que se compran en cualquier sitio y que la gente las coge al libre albedrío diciendo con esta veo bien, con esta otra no veo bien, ahí no se hace un estudio de la binocularidad que hablábamos antes en visión de cerca, y se está utilizando un elemento corrector que a lo mejor está adaptado para un ojo, que normalmente no, y está adaptado para otro. Esto se hizo un estudio hace ya años en la Facultad de de óptica de Santiago, se analizaron gafas de estas compradas en farmacia, en tal, en establecimientos así, y se hizo una comparación con 1000 casos gallegos. En las distancias interpupilares, que es la distancia que hay de un ojo a otro, no eran válidos en el 95% de los casos. Y luego esto se hizo también con casos vivos, con 15 personas, creo recordar, se le pusieron gafas de este tipo y las estuvieron utilizando durante tres meses. Al cabo de los tres meses, el 90% de los casos, sus ojos, en vez de estar paralelos, como decíamos anteriormente, se habían abierto. Estaba como si hubiera un estrabismo divergente. ¿Por qué? Porque estaban utilizando un elemento corrector que le estaba forzando a que esos ojos se abrieran. Entonces, nosotros cuando miramos de lejos, como yo le decía antes, los ojos tienen que estar paralelos, y cuando miramos de cerca, los dos ojos tienen que converger. Si nosotros le ponemos una gafa, que lo que hacemos es diverger, nos estamos quedando viendo con un solo ojo. Entonces sería, como digo yo muchas veces, hacer el camino de Santiago a la pata coja. Usted ya no va a poder desplazarse bien, pero en cuanto venga una cuesta hacia arriba o hacia abajo, se va a caer y se va a hacer mucho daño, ¿no? Entonces, al utilizar estas gafas prolongadamente durante mucho tiempo, pues luego es cuando aparece la gente con un problema, que no se adapta al progresivo, que tiene, no sé, que tiene dolores de cabeza. Es un gasto además para la sociedad tremendo, porque suele crear dolores de cabeza que, claro, hay que recurrir a un analgésico. Yo recuerdo ya en mi época, cuando trabajaba, un señor que venía utilizando gafas de este tipo con unos dolores de cabeza tremendo, que le habían hecho un escáner para ver si había algo, todo estaba bien, y bueno, fue ponerle la graduación correcta con su astigmatismo, los centros bien colocados, y al cabo de 15 días le dije: venga usted, que quiero saber cómo va evolucionando y tal. Y cuando me entra por la puerta, lo primero que me dice, llevo más de una semana sin tomar absolutamente nada y no tengo dolores de cabeza. Pues el costo que usted ha tenido para la sociedad, esto ha sido tremendo. Entonces, claro, el hacer ese control una vez al año y ver si realmente nuestros ojos están trabajando bien o no están trabajando bien, son 20 minutos, media hora, que debía ser por ley obligatorio que todo el mundo lo hiciera, porque los problemas que causan a la hora de conducir, cuando solamente se está trabajando con un ojo que no es capaz de calcular correctamente las distancias, pues puede ser el factor que desencadene un accidente, porque está viendo con un solo ojo. Y un ejemplo que yo digo muchas veces a la gente: vaya a su casa, tápese un ojo y ande por su casa un rato con el ojo tapado. Intente echar agua de una jarra a un vaso. Verá que usted empieza a tropezar con la silla, con la mesa, con el comodín. Cuando intente echar agua de la jarra al vaso, va a regar la mesa antes de echar el agua dentro del vaso. O sea, se da cuenta que al andar con un solo ojo, su efectividad visual decae, pero enormemente, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a insistir, la revisión una vez al año es una cosa que no nos debemos olvidar.
Bueno, la verdad es que hay cantidad de cosas que se pueden comentar, y con usted, que desempeñó un papel fundamental en la profesión en Galicia, además, con muchísimos años de experiencia, fundador de ópticas también, que están pues plenamente ahora en activo. Ahora se une mucho la óptica con la audición, ¿verdad?
Sí, bueno, ya antiguamente, cuando estábamos, había unas asignaturas de audiometría. Estoy muchos hicimos los cursos de audiometría cuando estábamos en la universidad. Lo que ocurre también, el tema de audición ha evolucionado tremendamente. El tema de los cascos, el utilizar, sobre todo en edades muy jóvenes, cascos a unos volúmenes muy amplios, lo que hacen es que ese tímpano del oído vibra, y llega un momento que está vibrando tan intenso y tan frecuentemente que es como si se diera de sí. Entonces, cuando uno se quita los cascos y empieza a hablar con una persona, hay que levantar mucho el tono de voz para que nos pueda escuchar. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienen que terminar utilizando un audífono. Aparte de que también, por la edad, la esperanza de vida ha cambiado tremendamente. Nosotros vamos a los cementerios y vemos la gente que nació a principios del siglo pasado, en el año 1900, pues normalmente se solía vivir 45, 50, con muchos 60 años. Hoy es frecuente el encontrarte personas con 100 años, con una actividad dentro de la edad muy buena y tal. Entonces, claro, al aumentar tanto la esperanza de vida, el oído también envejece a unos niveles que antes no llegaba. Entonces, por eso ahora, al aumentar la edad, también la demanda de audífonos crece. Primero por el empleo de volúmenes muy altos, y en segundo lugar por la edad del individuo.
Bueno, pues con 24 compañeros más disfrutaron ustedes de 40 años de profesión, una profesión que sigue evolucionando, cambiando. Dentro de poco ya nos pueden mirar ustedes el ojo a través de una pantalla, Yo aquí, usted bueno, ahí.
Bueno, no sé si eso va a ser posible, no sé si se podrá llegar. Los tiros van por ahí, pero todavía, yo digo, como veterano lo veo un poco difícil, porque analizar la convergencia, la divergencia a través de una pantalla, en principio tiene muchos problemas y no sé si eso va a ser posible. Pero bueno, la ciencia nunca se sabe hasta dónde
llega.
Puede llegar.
Está claro. En cualquier caso, nos ha encantado tomar un café con usted y compartir este tiempo, desde luego, con alguien que lleva toda una vida dedicado a esta profesión. Gracias por estar con nosotros, Enrique. A disfrutar ahora un poquito también,
Muy bien, pues muchas
sobre
gracias.
Sobre todo del 20 del horizonte, de los 20 del horizonte.
Sí, ahora sí, ahora además por mi edad, lo que más se trabaja son los 20 pies. Vale. Muy bien.
Muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias, buena. Feliz día. Hasta luego.
Igualmente a usted. Pues estamos en las 9:41 minutos. Es todo lo que sea homenajes. Y encima 40 años, imagínense ustedes. Qué poco en el futuro se va a hablar de 40 años en una misma profesión, ¿verdad? Pues ojalá pueda ser así, porque cuando hay una vocación y se puede desarrollar, mejor que mejor. Enseguida nos vamos con Abraham Pavón de Cambayota. No sé si lo pillamos subido a una farola, pero en cualquier caso ya se bajará para disfrutar de la Festa de la Langosta, ya verán ustedes.
And homemade drinks, we throw it cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough to always find a way for a good time. You and
pues lo dicho, se subirá a farola, se subirá a donde sea, pero se va a bajar en cuanto le empiece a oler a langosta cocida. Tenemos a Abraham Pavón de Cambayota. Abraham, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Tomaste café ya o vas a ello?
Sí, ya hemos tomado café ya.
Sí, bueno, menos mal. Menudo fiestorro,
Sí.
¿Probaste alguna de la langosta, Abraham?
Sí, alguna vez. Tampoco soy muy fan, pero sí, alguna vez la hemos probado.
Sí, oye, te va a dar mucha proteína para todo lo que tienes que hacer,
Eso sí.
Bueno, pues desde el día 4 que empieza la fiesta va a haber muchísimas cosas, pero dentro de otras tenemos a Cambayota Troupe, que la verdad es que es uno de los espectáculos de admiración, de emoción y de contener el aire, No me digas tú que no.
Sí, bueno, es un espectáculo que mezcla un poco técnicas circenses, que tienen ese punto siempre de espectacularidad y riesgo con grandes dosis de humor, que es un poquito lo que nos caracteriza.
Sí, ¿cuántos sois y cómo sois?
Somos, en escena somos 4 personas más el técnico que nos acompaña. Y al final, pues bueno, somos una pequeña troupe de trapecio que viene a hacer su número y le van surgiendo pues diferentes problemáticas que en clave de humor vamos resolviendo hasta conseguir hacer el número final.
Bueno, viendo todo lo que se puede llegar a hacer, incluso pues con cuerdas bastante pequeñas, todo tipo de malabarismos, de equilibrios, muy significativo el poder participar pues en días de espectáculo, sobre todo con bonanza climatológica como la que vamos a tener en Galicia. En vuestro caso, imagino que todo esto influye muchísimo, ¿no?, cuando estáis con espectáculos de calle.
Sí, claro, la calle es lo que tiene. Para nosotros es maravilloso poder trabajar en la calle porque nos abre las puertas a todo el público, pero claro, dependemos un poco de la climatología y en invierno hace frío y ahora pues en algunos lugares hace mucho calor, pero bueno, Galicia es un lugar bastante especial para trabajar porque tampoco tiene una climatología tan extrema.
Bueno, está bien eso. Cambayota, volteretan brasileño.
Sí, porque nosotros ya hace muchos años tuvimos una formación específica de todo lo que viene a ser técnicas aéreas allí en Brasil durante un año y de ahí nos trajimos el nombre.
Sí, es muy bonito, además. Y a partir de ahí, pues ya se pueden ustedes imaginar lo que hay detrás. Efectivamente, monociclistas, trapecistas, zancudos, equilibristas, con muchísimo dominio corporal y mental. Supongo que también eso influye, ¿no?
Bueno, claro, es una combinación de ambas cosas, de entrenamiento físico y de concentración para que, bueno, pues que los ejercicios sean algo cotidiano y dejen de ser, parezcan arriesgados, pero no lo sean, aunque siempre tenemos ese factor de riesgo que tiene el circo.
Hombre, y después contorsionistas, músicos, pirotecnia y fuego, ¿dónde ensayáis?
Pues casi siempre ensayamos en una carpa que tenemos en Rivas Vaciamadrid, Madrid, que es donde estamos afincados.
Ajá. Pompas de jabón, malabaristas, magos y acróbatas. Tenéis un amplio elenco también, incluso de magos.
Bueno, son muchos años, entonces ya tenemos un poquito la compañía consta. A ver, en la compañía somos unos cuantos, que somos los que siempre estamos, y luego tenemos colaboraciones con otros artistas para diferentes espectáculos o eventos.
Empieza ahora con esta gira, bueno, para nosotros en Galicia, la posibilidad de veros, pero estáis de gira durante todo el mes de julio y agosto. ¿Tenéis un verano de fiesta en fiesta, por decirlo así?
Sí, verano, pues ahora ya hace un poquito que arrancó, es nuestra época fuerte de trabajo, básicamente los 3-4 meses de verano, pues un poquito en fiestas mayores, festivales, diferentes eventos que, como trabajamos mucho en la calle, pues es el verano la época fuerte, entonces pues nos toca coger la furgoneta e ir allí a cada pueblo donde se nos reclame.
No es desde luego un trabajo fácil, es una vocación ahí la que tenéis, me imagino que se nace con eso ya, ¿no? Haciendo equilibrios, pues yo no sé, en cualquier lugar en el que os encontréis.
Bueno, es una cosa que se va adquiriendo con el tiempo, pues te va picando te entra un poco el virus del circo y cuando te agarra y te apasiona, pues bueno, se va llegando hasta profesionalizarlo y ya de cara de hace un par de décadas para acá, pues tenemos la suerte que el circo ha crecido mucho, se ha expandido mucho, se ha desarrollado mucho y tenemos la posibilidad de poder vivir de ello, que es realmente lo que nos apasiona.
Desde luego, es como una especie de vuelta atrás y también se reinventa porque también se adapta a las nuevas tecnologías, aunque en vuestro caso poco usáis la inteligencia artificial, ahí lo que prima es poder caminar, colgaros de trapecios, caminar por cuerdas, como decíamos, que dan así como bastante grimilla, pero que es una auténtica maravilla, Bran.
Sí, claro, sí, no, la inteligencia artificial no tiene nada de lo nuestro, pero sí que es verdad que se ha reinventado lo que te venía a decir, 2-3 décadas de aquí, de hasta ahora, ha tenido toda una reinvención en mezclar otras artes, en otros espacios, también tenemos la suerte de que poco a poco la gente consume circo y es un arte que que ya no solo se consumen espacios como hace tiempo en carpas específicas, sino que se ha abierto a teatros, a trabajo en la calle, también a carpas, a bueno, y eso es gracias a todo el gremio y también a los programadores y a los gestores culturales que apuestan también como por el circo como un arte más.
Desde luego. Bueno, para todo tipo de edades, imagino que además llamará mucho la atención y despierta vocaciones el veros. De repente, al acabar un espectáculo, vivís anécdotas de qué tengo que hacer para ser como tú.
Sí, siempre tenemos en el público pues algún niño, niña o joven que en alguna pequeña escuela hace algo de circo y bueno, y siempre tienen ese, yo también hago. Y eso es maravilloso que ya en toda la geografía española haya muchísimas pequeñas escuelitas que están empezando a que la gente pues tenga acceso hasta en ciudades pequeñas, incluso pueblos. Y claro, pues cuando nos ven, pues les encanta verse un poco proyectados ahí en nosotros.
Desde luego es una auténtica maravilla veros. ¿Viajáis con mucho equipaje? ¿Cómo hacéis para todo lo que luego se pueden ver en vuestros espectáculos?
Pues viajamos con una furgoneta grande de 3.500 kilos más un remolque, sí. Vamos con todo, pues con todas las estructuras, los colchones, el material de montaje, vestuarios. Es verdad que lo tenemos todo muy optimizado para que quepan el menor espacio posible, pero bueno, el menor espacio posible no deja de ser un buen cacharro, sí.
¿Y los arcos de los aeropuertos cómo los arregláis?
Bueno, cuando nos toca viajar
pasando
en avión,
por arriba, dando un salto.
Ahí tenemos que inventar un poco más, sí.
Desde luego que sí. Bueno, pues están el sábado día 5 de julio a las 8 de la tarde en la Festa Langosta de Aguarda. Os encantará el sitio, os encantará el día y ojalá podáis daros un paseo, Abraham, y comer algo, porque tendréis que cuidar muchísimo la alimentación, supongo, ¿no? Será uno de vuestros aspectos peores, más que el ensayo.
Eso da lo por hecho, que los trapecistas comen. Eso está asegurado.
Muy bien. Bueno, pues ahí pueden ustedes disfrutar de Cambayota y la verdad es que, como decíamos, uno de esos espectáculos que no pasa desapercibido sin duda ninguna. Abraham, muchas gracias por atendernos, que sea un día maravilloso, que vuestra estancia en Galicia también, y hasta pronto, espero.
Pues muchas gracias a vosotras y os esperamos a todas y a todas, ¿vale?
Ojalá, gracias. Hasta pronto.
Hasta luego.
Hasta luego. Together, like cold iced tea and warm the weather, where we lay out late underneath the pines, and we still have fun when the sun won't shine. You and me belong together all the time. And homemade drinks, we throw a cheers, the worries sink. Ayer les hablábamos de muchas cosas que tenemos en Offerplan, hoy vamos a recordarlas, por supuesto, porque yo creo que es importante tenerlo en cuenta, pero eso será en otro tramo de programa. Este lo vamos a cerrar con algo que les va a gustar, porque van a actuar este sábado en el Monte do Gozo, en Santiago de Compostela, en O Gozo Festival 2025, si es que ya es verano, y estamos hablando pues de Maná en concierto en Santiago. A ver si les pillamos también estos días y tomamos un café, hombre, con alguno de ellos.
Bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia, bendito Dios por
Pues sí, pueden ustedes estar en esta cita escuchando pues el Muelle de San Blas, Corazón Espinado, Labios Compartidos, Oye mi Amor, parece que es imposible leer esto sin cantarlo, ¿verdad? Rayando el Sol, Eres mi Religión, pues todas ellas sonarán con la Catedral de Santiago de Compostela de fondo, que no está nada mal, un poquito de paz en uno de los fines de semana en donde más afluencias seguramente turísticas se espere, porque claro, arranca la gran operación salida, aunque llevamos ya varias, pero la gran dicen que va a ser este viernes. A ver qué pasa.
Que me ignoraban y de repente sostienes la mirada. Darán, diri, darán.
Trabajando 20 días de vacaciones, 15 minutos de felicidad total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, no dejes que a tu vida quede en estrada.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Volta a Revolta, Loita Irmandiña, Asalto ao Castelo Vimianzo 2025, o 4 e 5 de xullo. Venres 4 de xullo, CEA Medieval, actuacións de Che Sudaca, Monoblius Dob, La Yaya DJ. E o sábado 5 de xullo, Sesión Bermú, con Coidos e 4 nun zoco. Feira artesanal, Pinchos Irmandiños, Asaltiño, Irmandades Parroquiais, Circuito Musical. E as actuacións de Alana, de Rapans, Heredeiros da Cruz, Fear King, Mecanica e Rolling Band. Asalto ao Castelo, Vimianzo 2025, Festa de Interese Turístico de Galicia.
Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, conejo, kilo, 6,85 euros. Y en panadería, barra de pan 6 semillas, 250 gramos, 65 céntimos.
Gavis, en confianza.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619 85 39 34 690 31 52 60 y nuestra página de Instagram disgadiet_o.